Muy buenas noches, un programa más de Noticias de Paz por la Revolución No Violenta, desde Canarias, desde Alternativa Antimilitarista MOC de Las Palmas, al mundo. Un programa que también puedes oír en Radio Malva los martes de 11:30 de la noche a 12:30, en Radio ELA en Madrid, Gocila, y en Radio Pimienta en Tenerife. Y siempre que quieras en el repositorio de Livoz de Radio Guiniguada, Radio Libre y Comunitaria. En este mes de marzo, en este mes lila, donde mañana sale un contingente de soldados y soldadas de Canarias hacia Mali, donde en el mes de marzo también saldrán 198 efectivos a esta operación internacional de la OTAN en Afganistán, también desde Canarias. Compartimos con ustedes un programa más, un programa que quiere hacer contribución con la revolución no violenta desde Noticias de Paz, hablando hoy con gente protagonista del bloqueo a la fábrica de armas que realizamos el 2 de marzo en Londres. Seguimos con el conocimiento de las consecuencias del despilfarro del gasto militar. Conoceremos un poquito más la realidad de la reforma del Código Penal y de la ley Mordaza. Oiremos el audio del Laboratorio de Paz desde Venezuela contra el militarismo y el extractivismo. La sección Mujeres por la Paz seguiremos con Joan Baez. Presentaremos información sobre el Encuentro por la Paz y el Desarme en Canarias que organizamos desde el colectivo Guanil y Alternativa Antimilitarista MOC de Las Palmas del 2 al 5 de abril en Fuerteventura. Y acabaremos con conociendo un poquito más los antecedentes de la no violencia en la sección La No Violencia, Hablando Claro. Y esto es lo que hoy tenemos previsto para ustedes, un programa cargado de información, cargado de noticias y cargado de reflexiones para la revolución no violenta. Comenzamos este programa con Noticias de Paz, con Adrián del colectivo antimilitarista Tortuga, que nos hace un repaso por la actualidad antimilitarista y por la actualidad también de la violencia en todas sus dimensiones en el Estado español y en el mundo. Muy buenas noches, Adrián.
Buenas noches, Koldovi.
¿Qué tal?
Bien. ¿Y vosotros?
Bien también, estamos muy bien, muy contentas.
Más calentitos ahora, ¿no?
Sí, menuda diferencia. Bueno, pues cuéntanos las noticias que están muy cargadas, como siempre, tanto de situaciones de violencia como pequeñas grietas, digamos, en esta realidad de la violencia desde nuestro antimilitarismo, desde la no violencia.
Pues comenzamos este breve repaso. Y nada, la primera noticia que traemos es que el pasado 19 de febrero el ministro de Defensa, Pedro Morenés, visitó los cazas Eurofighter desplegados en Estonia por el ejército español. Se trata de una noticia llamativa, puesto que poco o nada sabe el ciudadano de a pie sobre esta misión del ejército del aire, sobre esta supuesta necesidad estonia de defensa. Desde enero hay desplegado en Estonia un contingente de 114 militares y cuatro aviones de combate Eurofighter. Los cazas, en misión de la OTAN, se encuentran bajo control operativo del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas que tiene la alianza en Wedem, en Alemania. La misión española finalizará el próximo 4 de mayo, aunque el próximo año, en 2016, volverán los cazas españoles al Estado Báltico otra vez durante 4 meses. Esta misión se inició en 2004 con la entrada de los países del este en la OTAN ante la ausencia de aviones de combate de estos nuevos países miembros. la intención de esta misión es interceptar cualquier avión ruso que aceche el espacio aéreo de estos estados. Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, el interés de la Alianza Atlántica en esta misión se ha intensificado. Esta aventura militar, como habitualmente sucede, será sufragada con cargo a las partidas de fondos de contingencia. Es decir, el gasto de esta misión no figura en el presupuesto del Ministerio de Defensa, el cual solo abarca uno de cada 4 euros destinados a cuestiones militares. Ni medios de comunicación ni políticos parlamentarios han hecho nada porque la población conozca esta intervención militar. La siguiente noticia está relacionada con el gasto militar, y es que el ejército español gastará en ametralladoras 7,8 millones de euros. Se trata de una licitación que contempla la compra de 303 ametralladoras y un contrato que se divide en 2 lotes. El primero de 5,2 millones de euros destinado a las propias ametralladoras y el segundo de 2,6 millones destinado para la adquisición de afustes. Ahora vamos con una noticia que es de las que fueron relativamente mediáticas la semana pasada. Uh-huh. El Consejo General del Poder Judicial anunció durante el pasado mes de febrero la apertura de una investigación sobre los pagos de la multinacional Indra a un grupo de jueces de Madrid, incluido el presidente del Tribunal Superior de esta comunidad autónoma, Francisco Vieira. La investigación se abre después de que El País informara acerca del pacto firmado en 2011 entre Indra y la Comunidad de Madrid para que la empresa pague retribuciones periódicas establecidas por contrato a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que estos prestan en el desarrollo de las aplicaciones informáticas que deben permitir la agilización de la justicia madrileña. Indra ha desembolsado cerca de 230.000 euros por este motivo. Resulta llamativo que en la misma Comunidad de Madrid, Indra haya desarrollado también aplicaciones informáticas similares para la Consejería de Educación, pero que en este caso no se haya pagado al personal docente por su colaboración, como por otra parte suele ocurrir con estas horas dedicadas a la formación. Además, la ley reconoce la función de juez como incompatible con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia e investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella. Para más INRI, algunos de los jueces que han cobrado de Indra han intervenido en procesos judiciales que afectaban a esta. Indra es una empresa que destina gran parte de su actividad económica a los asuntos militares. Uh-huh. También queremos mencionar la aparición de una grabación que revela cómo un guardia civil ofrece papeles a inmigrantes a cambio de información. El guardia civil le decía a un inmigrante subsahariano: si me ayudas, te puedo dar las llaves de Europa. Si me mientes, nos vamos a ver durante mucho tiempo. Uh-huh. Esta persona se negó a dar información sobre otros inmigrantes a Guardia Civil y ha permanecido bloqueada en Melilla durante 9 meses. Según Prodein, el juez ha dictaminado su traslado al CIE de Barcelona para que sea expulsada. Llegó a subirse al barco para acceder a la península, figuraba en la lista oficial de traslados, pero cuando estaba en el ferry aparecieron unos policías y lo bajaron sin darle explicación. La información oficial acerca de los traslados de inmigrantes en situación irregular de Ceuta y Melilla a la península es completamente opaca y desde la administración no se da información alguna sobre este asunto y otros similares. También relacionada con la expulsión de inmigrantes, recogemos la siguiente noticia. Un piloto de la compañía marroquí Air Maroc se niega a embarcar a un inmigrante esposado que iba a ser deportado por la Policía Nacional. Alegó que en su nave no subían personas maniatadas y de este modo frustró la expulsión de esta persona, que fue devuelta al CIE y puesta en libertad al cabo de unos días, aunque es cierto que la orden de expulsión sigue pesando sobre ella. decir, en cualquier momento puede volver a ser detenido y expulsado. Y bueno, ahora vamos a la parte más contestataria. Uh-huh. Vamos a hacer un sucinto repaso de titulares antimilitaristas.
Uh-huh.
Empezamos recordando que el pasado 14 de febrero, miembros de Kemmok y de la Comparsa Sin Cuartel, coincidiendo con la celebración de los carnavales, representaron una entrega de armas al ejército español ante el cuartel militar de la calle Juan de Garay en Bilbo. Parodiando a los traficantes de armas de la serie de televisión Sons of Anarchy, uh-huh, entregaron unas curiosas armas, pues antifaces, boas y otros elementos festivos, a otra activista disfrazada de militar, que quedó cautivada por esta entrega y decidió, palabras textuales, escuchar esta llamada a la sensatez y a solidaridad y devolver el dinero público para destinarlo a otras partidas como sanidad o educación. Por otro lado, el grupo antimilitarista Tortuga, pues bueno, miembros de este grupo han comparecido ante dos juicios durante el pasado mes. De uno ya hablamos en el pasado programa.
Sí.
El primero de ellos, al que iba Pablo, pues bueno, ha sido juzgado y después de que la juez diera credibilidad a un atestado policial poco ajustado a la verdad, ha sido condenado a una multa de 60 euros por uh-huh participar en una protesta contra una jura de bandera civil. Pablo se niega a pagar y esto puede suponer que pase unos días en la cárcel o que sufra un arresto domiciliario.
Uh-huh.
El siguiente juicio, que tuvo lugar el 16 de febrero, fue por la entrada de dos militaristas a la base de Aitana allá por el año 2008.
Uh-huh.
Cuatro miembros del grupo esperan la sentencia del juicio y la petición fiscal se eleva a unos 15.000 euros de multa, 3.600 por cada uno de los activistas. También comentamos que entre los próximos 2 y 5 de abril tendrá lugar en Gran Tarajal, en Fuerteventura, el encuentro antimilitarista de Canarias y, bueno, sobre el bloqueo de la fábrica de armas nucleares cerca de Reading, en el Reino Unido, supongo que vosotros podréis informar bastante mejor que yo.
Sí, ahora hablaremos.
Ahora hablaré.
Sí, sí, muchas gracias.
Y nada, aquí se acaba el repaso.
Muy bien, muchísimas gracias una vez más, Adrián.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Adiós.
Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para qué la tierra es tan redonda y una sola no más. Si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué este sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar? Tantas guerras que nos van llevando a todos al final, con tanto odio y violencia solitarios vamos a quedar. ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. La 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 la. ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. Todos juntos vamos a vivir, todos juntos vamos a vivir.
Hemos escuchado la canción cantada por Maruca desde Chiapas, del grupo Los Jaivas, Todos Juntos, del grupo de Chile. Y Empezamos ahora a contarles algo de lo último que planteaba Adrián del bloqueo a la fábrica de armas en Balfour el 2 de marzo, este pasado lunes, en Londres. Hemos participado desde Alternativa Antimilitarista MO, pues unos cuantos compañeros y compañeras, en concreto 6, que intentamos participar en este bloqueo que forma parte de una campaña más amplia, un bloqueo internacional en el que participó gente de Suiza, de Suecia, de Finlandia, de Bélgica, de Francia y del Estado español. Con ello lo que intentábamos era hacer un bloqueo a esta fábrica de armas, lugar donde se hacen las cabezas de de los Trident, las cabezas nucleares de los Trident, que ahora mismo existe en Gran Bretaña 225 de estas cabezas y cada una de ellas tiene la fuerza para ejercer el crimen 8 veces más grande que la última bomba atómica, ¿no? Hicimos un bloqueo a estas dos puertas, un bloqueo internacional y un bloqueo en el que también, por supuesto, participó gente de Inglaterra. Y en ese bloqueo intentábamos denunciar pues el negocio de la guerra, la construcción de la guerra desde el norte y quienes ponen los muertos es la gente del sur. Y bueno, pues fue todo un éxito. Estuvieron las dos puertas principales de la fábrica de armas bloqueadas. Estamos intentando contactar con Javier y con Juan Carlos, que siguen hoy en Londres, y que ellos pues nos iban a contar no solo la acción en la que participamos, también desde el MOC de Las Palmas, pues Juan Carlos y yo, sino también pues cómo están siendo las reuniones de el encuentro de la red antimilitarista europea, una red que nos hemos constituido desde hace unos años y que llevamos adelante distintas campañas. Una de ellas es la campaña La Guerra Empieza Aquí, Parémosla Aquí, que todas estas acciones están incorporadas de alguna manera en ello, ¿no? Como tenemos alguna dificultad para contactar con ellos, pasamos a escuchar el audio de Utopía Contagiosa, un tercer audio que tiene que ver con las consecuencias que tienen el despilfarro del gasto militar.
Pues estos datos son impresionantes, pero nos gustaría también saber cuáles son las consecuencias de este despilfarro y de este gasto militar oculto.
Bueno, vamos a hablar de cuatro muy importantes. La primera es la falta de democracia. Unos presupuestos opacos que ocultan 17.550 millones de euros y que nadie puede los controla, suponen falta de democracia, uno de los grandes déficits que tiene la política de defensa. La segunda es la falta de transparencia. No solamente es que se deciden con clandestinidad y nocturnidad, no se conocen, sino que además, como se distribuyen en todos los ministerios, menos en el de justicia, se hacen miles de trampas para ocultarlos, pues esta falta de transparencia lo que evita es que se pueda hacer una crítica al presupuesto militar y tener posiciones respecto al mismo. Solo opinan de los presupuestos militares los expertos que saben, es decir, los militares, el PSOE y el PP. Una tercera es que, tal como se configuran estos presupuestos, son unos presupuestos desequilibrados. Es decir, el Ministerio de Defensa, fundamentalmente, lo que paga es los sueldos de los militares. Que es un 76,5% del presupuesto del Ministerio de Defensa. El resto se paga fuera del Ministerio de Defensa. La mayoría del gasto del Ministerio de Defensa se supone que debería ser para ejercer la defensa, pero es para pagar sueldos. Las partidas que están fuera de él, otra gran parte, sirven también para pagar al personal de la defensa. 3.300.000 personas comen de este presupuesto. Tenemos dos soldados por cada mando que tenemos, un presupuesto compensado. Que, y por último, que es perjudicial socialmente. Este presupuesto, pues es la idea de cañones y mantequillas. Si se gasta en esto, si además nos endeudamos en lo militar, pero se recorta en lo social, es evidente que son unos presupuestos socialmente perjudiciales. Evitan que se pueda invertir en otras cosas. Por poner ejemplos, un tanque Leopard, y nosotros hemos comprado muchos, es lo mismo, cuesta lo mismo que tener dos colegios dotados. Tres tanques Leopard, lo mismo que tener un hospital. O un avión de los caza que utiliza el ejército español, lo mismo que 25 colegios o que dos hospitales. Son ejemplos que pueden servir para ver la consideración de esta. Y una última consecuencia. ¿Para qué usamos este gasto? Es decir, ¿para qué es tan importante al Ministerio de Defensa gastar 23.000, 24.000 millones de euros en defensa? Pues lo usamos para fomentar una industria de defensa. Parece que el Ministerio de Defensa ha pasado de ejercer una política pública de defensa a ejercer una política comercial de fomentar esa industria militar para que venda armas, para que enriquezca a los de arriba. Fomentamos el intervencionismo, ya llevamos 70 intervenciones militares. Fomentamos la imposición por la fuerza, fomentamos la militarización del territorio, básicamente Canarias y Andalucía están siendo el puente, digamos, desde el que lanzar las arremetidas contra el África por completo. Están hablando de intervenir en Libia, han intervenido en Mali, les interesa el Golfo de Guinea, etcétera. Hacemos este gasto para hacer una política imperialista a la escala que es posible hacerla por parte de España. Esta es la gran desgracia.
Muy bien, pues hemos escuchado esta situación tan grave de las consecuencias de este despilfarro, en todo lo que se podría invertir realmente en la vida, en la sanidad, en educación, en servicios sociales, en alimentación, en vivienda, en todo lo que son realmente nuestras necesidades y todo lo que se despilfarra en gasto militar. A continuación escuchamos un audio más del Laboratorio de Paz desde Venezuela contra el militarismo y el extractivismo, y realizado por Lexi y Rafael.
Laboratorio de Paz. Noticias sobre extractivismo y militarismo en Venezuela.
Producido por la organización Laboratorio de Paz de Caracas. Venezuela y Colombia comparten 2.219 kilómetros de frontera, una de las de mayor intercambio en la región. Esta situación ha hecho que, históricamente, los destinos de los dos países estén muy unidos. Venezuela ha experimentado las consecuencias del conflicto armado que desde la década de los 50 se ha escenificado en Colombia. Durante mucho tiempo, Venezuela fue el país que más cantidad de desplazados y refugiados recibió por este conflicto. Hoy, otro tipo de visitantes cruzan la frontera. Las organizaciones guerrilleras y paramilitares, quienes generan consecuencias negativas para las comunidades indígenas que habitan en los estados Bolívar y Amazonas. En diciembre del año 2014, las participantes de la segunda asamblea de la Organización de Mujeres Indígenas de UTANA, cuyas siglas son OMIDA, del estado Amazonas, difundieron un comunicado sobre la presencia de grupos armados en sus territorios.
La presencia de grupos armados no estatales que se autoidentifican como integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, representan una amenaza para la vida, autodeterminación y derechos territoriales de los pueblos indígenas de Amazonas, circunstancia que afecta con mayor contundencia a las mujeres indígenas. Denunciamos que los mencionados grupos acosan, hostigan y amenazan a las ancianas sabias, lideresas e integrantes activas de las organizaciones indígenas. Estas formas de violencia menoscaban nuestro derecho a una vida libre de violencia y son actos que tienen como finalidad callar nuestras voces.
En el año 2010, las organizaciones indígenas de Bolívar y Amazonas comenzaron a denunciar la presencia de grupos armados en sus territorios. En ambos estados se encuentran yacimientos de diferentes minerales, entre ellos diamante, oro y coltán. La presencia de grupos armados tenía como objetivo controlar territorios, para controlar también el flujo de negocios y capitales que pasaba a través de ellos. En su comunicado, las mujeres de Omida planteaban:
denunciamos que los grupos armados no estatales protegen a los mineros ilegales, utilizando la coerción, amenaza y amedrentamiento como táctica para generar miedo y contribuir al desplazamiento de las comunidades indígenas. Hacemos un llamado a todos los y las indígenas de Amazonas a estar alerta, a fines de evitar la captación y recluta de niños y niñas por parte de los grupos armados no estatales y mineros.
La relación entre militarismo y extractivismo genera consecuencias negativas en los derechos humanos de las comunidades indígenas, especialmente las mujeres, en cuyos territorios se realizan las actividades de minería. En su comunicado, la Organización de Mujeres Indígenas de Utana, OMIDA, afirmaron:
la minería ilegal que depreda nuestros territorios ancestrales y la selva amazónica afecta en mayor medida a las mujeres indígenas, quienes representan un blanco fácil para las redes de trata con fines de explotación sexual y laboral. Instamos al Estado venezolano a investigar sobre la situación de las mujeres, niñas y adolescentes indígenas que residen en zonas cercanas a la explotación minera, quienes optan o son forzadas por diversos factores a ejercer la prostitución, situación que desencadena en altos índices de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y violencia sexual.
Organizaciones como OMIDA vienen realizando un conjunto de recomendaciones y exigencias al Estado venezolano para solucionar los problemas planteados. Su primera demanda es sobre su derecho a la tierra.
Reactivar y concretar el otorgamiento de los títulos de tierra y hábitat producto de la demarcación de nuestros territorios ancestrales, en aras de construir en conjunto mecanismos para la defensa de la soberanía. Por lo mismo, se precisa del apoyo de las autoridades civiles y militares para la expulsión de los grupos armados no estatales y mineros ilegales que violan los derechos de los pueblos indígenas.
Laboratorio de Paz. Noticias sobre extractivismo y militarismo en Venezuela.
Producido por la organización Laboratorio de Paz de Caracas.
Más información en www.laboratoriosdepaz.org
o a través de nuestra cuenta Twitter @LabAs.
No somos delito. Una sección donde con Alejandro Game, un abogado de ALA y participante de esta red de No Somos Delito, nos acercamos a esta realidad de la reforma del Código Penal, esta situación también de la ley Mordaza, tan completamente injusta, tan completamente amordazadora de la libertad de expresión y criminalizadora de la protesta y de la pobreza. se realizó en febrero en la plataforma contra la criminalización de la protesta en Canarias. Se realizó una charla en Agüime el 25 de febrero, como les decía, también con dos juezas, de Juezas por la Democracia, que plantearon de una manera muy clara, muy pedagógica, la situación del desastre que se nos avecina con esta ley mordaza y con esta reforma del Código Penal. Conectamos entonces con Alejandro de este colectivo No Somos Delito, ALA. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues cuéntanos, Alejandro, esta situación, en que hoy nos vas a poner el foco, en que vas a profundizar.
Pues hoy como tema vamos a hablar de las diferencias entre el fraude a la seguridad social y el fraude a la hacienda pública en el Código Penal, para que veamos, porque es un ejemplo paradigmático, ¿sí?, de cómo el Código Penal es un derecho penal de clase que castiga a los pobres mientras que deja indemnes y protege incluso a los ricos o a las clases altas.
Muy bien.
Tenemos, para explicarlo muy rápido, si defraudas a la hacienda pública, es decir, dejas de pagar impuestos, ya sea el impuesto a sociedades, el impuesto sobre la renta, impuestos sobre donaciones, tienes que defraudar hasta 120.000 euros en un año, en un ejercicio, de impuesto defraudado. Es decir, tendrías que hacer una operación inmensa para que se devengaran impuestos por más de 120.000 euros para ser considerado delito. Y encima, si desde que te descubren hasta que el juez te imputa formalmente el delito, que pasan muchos meses porque hay un trámite de investigación, en ese caso, si tú devuelves lo defraudado, te aplican dos atenuantes y te bajan un grado la pena, que es mucho, es menos de la mitad de lo que había previsto. Sin embargo, en los fraudes a la seguridad social, como es, por ejemplo, y es un ejemplo muy habitual, es defraudar a la seguridad social percibiendo el paro mientras también, por ejemplo, estás haciendo pequeños trabajos. Eres fontanero y cobras de vez en cuando por aquí o por allá y al mismo tiempo cobras el paro. O cobras una ayuda del Estado por ser familia numerosa y, sin embargo, uno de tus tres hijos no vive contigo, sino con su madre, con la abuela, vamos, y entonces no deberías tener derecho a percibirla. Eso es un fraude a la seguridad social. Pues en los fraudes a la seguridad social, el delito se comete desde el primer euro. Desde el primer céntimo, básicamente. Sí. Claro, la cuestión es, ¿quién puede acceder a las ayudas de la seguridad social? Pues obviamente las clases con menos poder adquisitivo.
Sí.
¿Y quién puede defraudar 120.000 euros a la hacienda pública? Pues gente con mucha capacidad adquisitiva, grandes empresas y grandes potentados. Y sin embargo, la diferencia de tratamiento de uno y otro es radicalmente diferente. Además, es que estadísticamente se defrauda mucho más a la hacienda pública que a la seguridad social. A la hacienda pública se dejan de pagar, pues en 2012, 80.000 millones de euros. Y a la seguridad social solo se dejaron de pagar 30.000 millones de euros. Lo cual evidencia que no hay una justificación empírica o basada sobre datos de que hay que castigar más las defraudaciones a la seguridad social.
Muy claro. De alguna manera lo que se plantea es pasar de un estado social a este estado penal y una criminalización, como decías, de la pobreza.
Totalmente. Yo considero que hay una especie de derecho penal de crisis, ¿no? Estamos en una situación en la que hay que recortar y en vez de castigar a los que han causado la crisis, estamos castigando a los que la sufren, a los que tienen que acudir a las ayudas sociales, a los migrantes, a los que protestan por estos recortes. Sin embargo, la corrupción y las grandes estafas y grandes defraudaciones, eso, vamos, permanece igual.
Permanece igual, ¿no? Porque es una de las justificaciones que plantean, ¿no? Que se está... que dicen que la reforma del Código Penal ataca esta cuestión de la corrupción, pero no es cierto, ¿no?
No es cierto. De hecho, el último tímido avance que han, es una enmienda que han metido en el Código Penal hace escasos días, en el último momento, fue la financiación ilegal de partidos. Pero durante los dos años que ha estado el texto del Código Penal, ni siquiera se lo habían planteado. Solo el clamor social de cómo sois tan hipócritas, de querer luchar contra la corrupción, estáis empantanados vosotros, este partido político, en un delito de financiación ilegal de partidos, y ni siquiera sois capaces de meterlos en el Código Penal.
Pues muchísimas gracias una vez más. Cuéntanos alguna actividad que estén desarrollando desde la plataforma No Somos Delito, algo que de lo último que estén trabajando.
Bueno, pues malas noticias, porque justo hoy se ha aprobado el proyecto de reforma del Código Penal en el Congreso, así que se va al Senado y vuelve, y más o menos será para marzo, está previsto. El 11 de marzo tenemos previsto, si estáis escuchando ahí en las Islas Canarias, sí, concentraciones por toda España. Entonces, estaros atentos a la plataforma de No Somos Delito, sí, para ver las convocatorias en las plazas principales de cada ciudad y pueblo.
¿Y cómo pasa completamente desapercibida una reforma de un Código Penal tan importante y que de alguna manera castiga a la mayoría de la población? Es impresionante esa capacidad de ocultamiento de la información.
Lo han disfrazado, lo han maquillado, porque han sacado al debate la cadena perpetua, de lo cual hablaremos otro día, y eso ha eclipsado el resto de debates y el resto de modificaciones inmensa que afectan a otros 300 artículos, pero todos hablando de la cadena perpetua, y la cadena perpetua, lamentablemente, en este país, pues hemos visto que tiene una aceptación mucho mayor de lo que creíamos. Entonces, eso lo eclipsa todo.
Pues seguiremos conociendo y protestando para seguir teniendo posibilidad de un derecho a la libertad de expresión y un derecho a la justicia social. El 11 de marzo, todo el mundo en las calles para seguir exigiendo estas reivindicaciones. Muchísimas gracias, Alejandro Gámez. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Miramos la misma luna, buscamos el mismo amor, tenemos la misma risa, sufrimos la misma tos. Nos gusta comer tortillas, cada quien con su sazón. Hablamos distintas lenguas con la mismísima voz. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. Por eso tienes los mismos derechos que tengo yo. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. Por eso tienes los mismos derechos que tengo yo. Cantamos distintos ritmos con el mismo corazón. Tenemos la misma vida, la misma respiración. Pisamos la misma tierra, nos calienta el mismo sol. Jugamos lo que nos gusta con la misma emoción. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. Por eso tienes los mismos derechos que tengo yo. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. Por eso tienes los mismos derechos que tengo yo.
Color en la amistad, ¿de qué color son los sueños, la paz y la libertad?
Hemos escuchado la canción Derechos, Derechos, también de Maruca. Vamos ahora a intentar conectar con el compañero Josemi, que nos va a hablar de Mujeres por la Paz, en concreto de Joan Baez. A ver si tenemos la conexión. Parece que tenemos alguna dificultad ahora también. Vamos entonces a poner la entradilla de convocatorias por la paz, mientras arreglamos los problemas que estamos teniendo de conexión. Convocatorias de Canarias por la Paz, el 5 de marzo, mañana a las 8:30 tenemos un encuentro de la cultura por la renta básica, donde presentaremos el trabajo realizado de la recogida de firmas de más de 3.500 firmas en Canarias para la iniciativa legislativa popular por una renta básica, individual, universal, suficiente y que erradique estas situaciones de empobrecimiento y de desigualdad en la distribución de la riqueza. Será en el Café de Espacio y habrá música, habrá teatro, habrá décimas para poder seguir luchando en esta cultura por una renta básica. El 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, a las 12 horas en Gran Canaria, saldremos en manifestación desde San Telmo hasta la Plaza de Santa Ana, luchando y reivindicando nuestros derechos y libertades como mujeres, y en la lucha contra este patriarcado, este capitalismo que nos está asfixiando. También en este mes, el 12 de marzo, recordarles que tenemos la convocatoria del No a la OTAN. Son 29 años en los que celebramos que Canarias dijo no junto a Euskadi y Cataluña en ese referéndum contra la OTAN. En ese referéndum en el que intentaba legitimar y maquillar la OTAN e intentaba ponerle otra cara diferente a la cara real y verdadera que tiene, que es de un terrorismo completamente de Estado. Y el 2 de abril tenemos el segundo encuentro por la paz y el desarme en Canarias del colectivo Guanil y Alternativa Antimilitarista, que intentaremos después contactar con algunos compañeros de este colectivo Guanil, pero que lo tendremos desde el 2 de abril en Gran Tarajal hasta el día 5. El 2 tendremos debates y charlas sobre la situación del mundo y el papel geoestratégico de Canarias en África con Pepe Villalba, la militarización en Canarias, Pepe Rivera y Alternativa Antimilitarista MOC, una mesa de experiencias de lucha por la paz y el desarme en Canarias, un videoforum sobre la defensa tiene un precio. El viernes hablaremos del Estado y tendencias a la militarización en el mundo y en España con Tika Fon, del Centro de la A, sobre el gasto militar en España contra el gasto social, con Pere Ortega, también del Centro de la A. Talleres simultáneos de objeción fiscal al gasto militar, escuelas para la paz y una asamblea de organización para reorganizar el movimiento antimilitarista en las islas, con taller simultáneo también para otras personas. Y por último, el sábado, todo el sábado tendremos un taller de acción directa no violenta y acabaremos el domingo con una acción directa no violenta en la isla, que denuncie la militarización de nuestra tierra y que queremos una Canarias por la paz y la no violencia. Tenemos posibilidad ahora de contactar con Juan Carlos Navarro, que continúa en Londres después de el bloqueo del que informábamos antes, el bloqueo del lunes contra la fábrica de armamento nuclear de Balfour, y que está en las reuniones de la Red Antimilitarista Europea. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Hola, buenas noches. ¿Con lo que tal?
Muy bien, aquí echándote de menos. Mira, cuéntanos, Juan Carlos, no sé si puedes estar ahí con alguna otra persona.
No.
¿De la red? No. Vale,
no,
pues.
Estoy por aquí.
Muy bien. Cuéntanos tú, primero, muy brevemente, la experiencia que tuviste en el bloqueo, cuáles han sido también las ideas, fuerza que se intentaban comunicar desde esta acción directa no violenta.
Bueno, las ideas fuerzas eran rechazar la pretensión del gobierno británico de renovar el programa de los misiles Trident, que son la principal fuerza nuclear que tiene el Reino Unido. Los misiles, en teoría, tienen una fecha de caducidad de 2020, y desde ahora se tomaría la decisión en el Parlamento británico de renovar durante otros 20 años más la vida de estos misiles. Actualmente, mantener el sistema de misiles supone 2.000 millones de libras anuales en medio de un contexto de recortes sociales. La acción lo que pretende señalar que es en Barksfield, una de las instalaciones en las que se fabrican armas nucleares, y iniciar un mes de acciones continuadas de denuncia del programa de misiles Trident y sobre todo reclamar que no se renueve la vida de estos misiles, sino que respondiendo a la voluntad de la mayor parte de las naciones del mundo, pues se lleven adelante las pretensiones de lo que es la abolición de la energía de las armas nucleares, ¿no? La abolición de las armas nucleares es algo que es una reivindicación básica no solo del movimiento pacifista, sino de cualquier persona que se dé cuenta del peligro que supone no solo emplearlas en una guerra, sino incluso estar fabricándolas y transportándolas por todos estos territorios, y nada, que cualquier accidente podría ser fatal.
Cuéntanos en qué consistió el bloqueo.
La fábrica de Barksfield tiene tres puertas, las tres puertas fueron bloqueadas. El bloqueo lo empezamos muy tempranito, de madrugada. A las 5:25 cerramos la puerta que nos tocó al grupo de internacionales. La puerta la logramos cerrar completamente. Y las otras dos puertas, otra también fue cerrada completamente y otra fue cerrada a mitad. Pero el efecto importante es que la fabricación, digamos, el trabajo habitual de la fábrica se paralizó por efecto de, de esta convocatoria internacional. Y nada.
Una buena noticia, ¿no? Durante 10 horas casi.
Sí. La producción se paralizó durante todo el día y durante 10 horas mantuvimos la presencia allí. Y nada, afortunadamente no hubo ningún tipo de detención. Y mientras que en otras ocasiones, pues es lo habitual, en especial a las personas internacionales de otros países.
Sí.
Y que participamos 200 personas, y internacionales éramos 30 en lo que es el bloqueo. El bloqueo consiste básicamente en interponer nuestros cuerpos en la entrada en las puertas principales de entrada, ¿no? A nosotros nos tocó una de las más importantes, que es para la entrada y salida de camiones y equipamiento. Y nada, participamos gente de bastantes países y habíamos decidido continuar. Estamos ahora en un encuentro antimilitarista europeo, un encuentro con los colectivos participantes,
¿sí?,
de 7 países, son 8 colectivos, y estamos programando las futuras acciones también.
¿Y cómo va el encuentro?
De maravilla. Hoy mismo tenemos una velada festiva con canciones en finlandés, en sueco y en un montón de idiomas, y la verdad que es una gozada ver esta diversidad y la alegría que pone la gente.
Muy bien. Pues Juan, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de llamar, que hemos tenido problemas para contactar por el Skype. Y un abrazo muy grande, muy grande.
Muy bien.
No te pierdas nada de la fiesta.
Vale.
Venga, un abrazo para todos y todas. Buenas noches, Juan. Adiós, cariño. La no violencia hablando claro. La no violencia hablando claro, clarito, clarito. Con Pedro, nuestro compañero y amigo de Alternativa Antimilitarista MOC, desde la isla de Tenerife. Un abrazo. ¿Cómo estás, Pedro?
Bien, ¿y tú, Coldovi?
Oh, aquí, a ver si cojo tino. Bueno, oye, Pedro, que hoy nos vas a hablar de los antecedentes de la no violencia, de dónde venimos, ¿no? Tan importante. Cuéntanos.
Sí, es un poco la idea de ir anotando pues algunos hechos a lo largo de la historia para conocer pues eso, ¿no? Que esto no surge por generación espontánea, como es lógico, sino que empiezan a aparecer una serie de cositas que van explicando pues la no violencia, qué es lo que plantea y demás, ¿no? Entonces nos situaríamos en el siglo XVI, en el contexto del absolutismo, con el pensamiento de Nicolás Maquiavelo de que el fin justifica los medios, en la que también aparece el poder como algo esencial, que pues nadie cuestionaba, porque se entendía que era un poder al que todo el mundo tenía derecho, ¿no? Aunque quizás se confundía con la institucionalización del poder, etcétera. Y un escenario también de culto a la violencia, ¿no? De lo que se denominó el tiranicidio, para acabar con el tirano pues había que matarlo, etcétera, etcétera. Entonces aparece un primer autor, que es Étienne de Lavoisier, que plantea que la solución no es la violencia, sino el retirar el consentimiento y el apoyo político a las autoridades, ¿no? Lo que hoy conocemos como no colaboración. Entonces aparece un primer antecedente en ese sentido desde la no violencia, ¿no? Igual que Bertrand de Juvenel, que empieza a cuestionar el concepto de poder como esencia, en el sentido de que planteaba que independientemente de quién ostentara el poder no iba a cambiar en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Después también las aportaciones de Rousseau, que fue una inspiración para muchos movimientos sociales posteriores a través de su teoría del contrato social, que vincula el concepto de poder al concepto de soberanía, con lo cual abre la posibilidad a que la obediencia a la autoridad fuera algo voluntario, ¿no? Uh-huh. Otro antecedente interesante, nos situaríamos en la primera mitad del siglo XIX a través de los socialistas utópicos, ¿no? Que lo que proponían es que era posible la construcción del socialismo por una vía pacífica, ¿no? Esto provocó, sobre todo con la aparición de los socialistas revolucionarios como Carlos Marx, una crítica feroz contra estas posiciones no violentas, tachándolas pues de contrarrevolucionarios, de traidores a las clases obreras y no sé qué, no sé cuándo. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido citar dos autores como Dunn, que acuña el término de socialismo cristiano, ya que en gran medida fue influenciado por un pensamiento cristiano, aunque no todo el mundo estaba en esa posición cristiana, como por ejemplo Proudhon, que era un ateo irreductible, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en este contexto dos hechos importantes. Aparece por primera vez un llamado a una huelga pacífica para que obreros británicos de las industrias de armas dejaran de fabricar munición para la guerra franco-prusiana, ¿no? Y también la utilización desde 1819, casi desde inicios del siglo XIX, de la resistencia pacífica en las luchas nacionalistas y constitucionalistas. Uh-huh. Y por último, un antecedente dentro del movimiento anarquista, y hay que decir que nunca hubo un consenso en cuanto a la utilización de la violencia revolucionaria o no, dentro de los anarquistas, ya que había gente desde posiciones, digamos, no violentas a posiciones que eran partidarios de la lucha armada, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y sobre todo en Holanda, que es donde nace un poco este debate en torno a la violencia, podemos decir, aparece la corriente anarcopacifista, ¿no? Uh-huh. Que fue influenciada en gran medida por la figura de Domela Nievenhuis, que bueno, desarrolló todo un trabajo de aportar análisis, incluso podríamos decir lo que conocemos hoy por hoy como el antimilitarismo, etcétera, pero que nunca fue partidario de estructurar un movimiento de esas características, y que escribe en 1894 un libro que se llama El socialismo en peligro. Hay que tener en cuenta que había muchas fracturas dentro del socialismo, desde la Primera Internacional, la Segunda Internacional, uh-huh. y encima dentro del movimiento anarquista aparece una nueva corriente. Entonces, bueno, se crearon muchos debates interesantes que después dieron lugar a lo que, por ejemplo, hoy conocemos dentro de esa corriente anarcopacifista como la Internacional de Resistentes a la Guerra, de la que pues hablaremos en próximos programas.
Muy bien, y de la que somos parte también alternativa antimilitarista, ¿no?
Uh-huh, sí.
Pues muchísimas gracias, Pedro.
Nada, un placer, Coldovi.
Un placer, venga, un abrazo muy grande.
Un abrazo, chao.
Adiós. Pues acabamos este programa por la Revolución No Violenta, agradeciendo que a los callarros, al control técnico estuvo Adai Medina haciendo magia potagia, y en la voz Coldovi. Recordamos que es el programa Noticias de Paz, que hacemos desde Radio Iniguada para el mundo, y muchísimas gracias. Saludos.